Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local en esta jornada de viernes 18 de noviembre. Saludamos a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, que hoy lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, bien, bueno, estoy bien, de ánimo estoy bien, lo único que tengo un tobillo que me da un poco la lata, pero bueno. Pero bien, o sea, como dicen las abuelas, eso no es del cuerpo.
Efectivamente, bueno, pues habrá que guardar un poco de reposo, pero eso no impide que hoy nos quiera seguir contando más cosas, Juan Carlos.
Pues hay muchas cosas que contar.
Vamos a seguir hablando con las relaciones con los franceses, pero un breve apunte, lo primero de todo, de la conferencia que tenemos esta tarde dentro del ciclo de otoño de la asociación.
Sí, la verdad es que hay que hacer una mención especial a empezando por el viernes pasado, que fue la que nos dio David Simón sobre el sarcófago de Doña Sancha. Una auténtica maravilla, además le dio un nuevo enfoque, que era lo que estábamos esperando de él. Y la verdad es que todo el mundo salió muy contento, lleno hasta la bandera, el salón de cientos del ayuntamiento. Y esperemos que hoy, el que viene hoy, que es Carlos Mencosa Arraiza, pues que haga también lo mismo, que es un pamplónica. Bueno, Navarro, no sé si es pamplónica Navarro, seguro que nos va a comentar pues cosas del camino de Santiago, y evidentemente son cosas importantes, porque ahora el ciclo de conferencias se llama de Santa Cristina a Santa Cruz de los Sierras por el Camino de Santiago. Entonces, evidentemente, hay que hablar del Camino de Santiago, que es un activo patrimonial que tenemos nosotros aquí en esta comarca, y luego pues un referente histórico impresionante. O sea que vamos a decir que invitamos a todo el mundo esta tarde a las 8 de la tarde en el Salón de Ciento, y yo creo que pasaremos un buen rato.
Seguro que sí. ¿Por dónde vamos hoy con los franceses, Juan Carlos?
Bien, con los franceses yo primero estaba, recuerda que teníamos las reliquias de San Grato, que las teníamos en la Catedral de San Grato, es el patrono de Olorón, y las tuvimos pues desde finales del siglo XVI hasta el año 1620. Las teníamos en la Catedral, ¿no? Bueno. Antes de continuar, tengo que hacer una pequeña puntualización de un error que cometí en el programa anterior, que cuando hablaba del vizcondado del Bear, en algún momento lo dije el principado de Bear, cuando realmente es un vizcondado. Digo, es que algunas veces en algunos textos, tanto españoles como franceses, hablaban de el principado de Bear, porque aunque eran vizcondes, pero tenían sangre azul, tenían opciones a ser príncipes del trono de Francia. Prueba de ello que Enrique IV, que nació precisamente en Pau, luego pudo acceder al trono de Francia, ¿entiendes? Pero era vizcondado, no eran príncipes titulados, sino que eran vizcondes, ¿no? Y eso lo tengo que matizar, que Javier Lázaro, con muy buen criterio, me dijo: ten cuidado que no lo estás explicando bien. Pues bueno, pues ya está. De nuestros vecinos y amigos de Olorón.
Vale.
Bien. Resulta que tenemos las reliquias de San Grato, las tenemos en la catedral. También te acuerdas que dijimos que salían en la procesión de Santa Orosa, salían en una urna aparte, ¿no? Pero claro, este periodo, que así como los del Cabildo Catedralicio de Jaca con el Cabildo de Olorón se llevó muy bien, probablemente que estuvieron aquí durante muchos años, luego a nivel político, pues no siempre la cosa anduvo del todo bien. Y categorías que decía, claro, que no es lo mismo lo bien que nos llevamos nosotros con los de Olorón que los de Madrid con los de París, ¿no? Entonces, esto, en el año 1609, hubo momentos de tensión en la que el rey de España, que era Carlos III, Felipe III, mandó que vigiláramos la frontera, porque ahí hubo movimientos de tropas por ambas partes, tanto los franceses que ponían vigilantes desde la zona de Navarra y en la frontera, y por el lado español también hubo movimientos de tropas que los de Jaca tenían que subir a vigilar por encima de Canfrán, subir a Canfrán de Justicia de Jaca, que era el jefe político de Jaca, también lo era cuando tenía que ser de lo militar. El Justicia de Jaca subía con los jaqueses armados, subía a hacer las guardias a Canfrán, fíjate. Y hay un dato curioso que lo estoy procesando todavía, porque estas cosas llevan su tiempo y hay que encuadrarlos. Hubo un movimiento de cabezas de ganado, por ejemplo, Fíjate, por la zona de Ansó había 24.000 cabezas de ganado menudo y 500 yeguas y vacas. Fíjate, o sea, es un dato que nos dan las actas municipales, bueno, en el libro de misivas del Ayuntamiento de Jaca, en el año 1709 había 24.000 cabezas de ovejas, bueno, de ganado lanar, ganado menudo, 500 yeguas y vacas. De esas, creo, aún no he procesado todo muy bien el tema ese, hubo esto, una pérdida de 2.000 cabezas de ganado. Entonces, no sé si se la llevaron los del Escún o está en el Valle del Aspe, eso es algo que lo tengo, bueno, que lo tengo que terminar de estudiar, pero que ahí no todas las relaciones fueron buenas. Pero lo gordo pasó al año siguiente, en 1610. En 1610, al rey Felipe III no se le ocurrió otra cosa que expulsar a los moriscos. Los moriscos eran una población importante del sector agrícola en España, y en el año 1610, porque como algunos tenían contactos con los turcos, pues decidieron hacer una tabla rasa, que fue para todos, y entonces a todos los moriscos que había en España los expulsaron. Hubo zonas españolas como la zona del Jalón, que fue un descalabro porque se rompió pues toda la producción agrícola debido a la expulsión de ellos, ¿no? Pero algunos de ellos los expulsaron y tuvieron que pasar por Jaca. Y entonces, el día 19 de junio, justo antes de las fiestas del año 1710, los de Jaca reciben una carta de los de Aguirre que vienen camino de Jaca 15.000 moriscos camino, o sea, que luego pasarían hasta Francia. Tú imagínate que en realidad no fueron 15.000, que fueron 12.000, que exageraban un poco, pero con todo, echándote las cuentas, tú imagínate esto, que entre junio y, o sea, junio, julio y agosto, por aquí pasaron 12.000 moriscos camino de Francia, que, guardando las proporciones, en Jaca viviendo entre 2.400 y 2.500 personas. Entonces, si tú imagínate, claro, con los 12.000 que hay en Jaca ahora, es como si pasaran 60.000 moriscos camino hacia arriba, ¿no? Que es la población de todos los turistas que vienen en verano, ¿no? O sea, que, pero claro, evidentemente no era lo mismo. Porque cuando vinieron los moriscos, claro, los de Jaca tuvieron que tomar cartas en el asunto, además venían protegidos, vigilados,
más bien.
Sí, vigilados por tropas, mandados por Pedro Coloma, Martín de Aragón, Diego de Jerónimo.
O sea, iban como custodiados.
Eso, custodios, y aparte, esto también ha ayudados en esta labor con el maestro de campo de la ciudadela, con sus soldados. De tal manera que no hubiera disturbios, que no hubiera nada. Entonces, claro, los de Jaca lo que tuvieron que hacer fue cerrar las murallas, claro, dejaron entrar dentro de Jaca a los moriscos que tenían mucho dinero y que podían pagar, el hospedaje, por así decirlo, ¿no? Pero el resto se quedaron todos fuera. Además, dejaron entrar dentro de las murallas gente de las pedanías, de lo que ahora son pedanías alrededor de Jaca, lo dejaron entrar dentro de las murallas para que ese verano, que además fue verano de sequía, volvemos siempre a las sequías, verano de sequía, ese verano pudieran estar protegidos todos dentro. Armaron a todos los jaqueses, mandaron cartas a los de Villanueva para que también camino de Francia, para que los Villanueva, fíjate, les ponían en la carta, decían que necesitan de que haya mucha abundancia de pan cocido.
Que prepararan, vamos, pan y demás para cuando...
Entonces, poco a poco hubo algún atropello, también gente que les robó, porque pobre gente, o sea, venían, o sea, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Sí. Pero les pasó de todo. Pero es que además, ordenanza que prohibía que ellos sacaran oro. Y entonces el maestre de campo se dedicó a registrar uno por uno todos que pasaron por, o sea, camino de Francia. Tú fíjate qué plan. Cacheados uno por uno a que no sacaran oro del reino, Y entonces el día, él decía en una carta, que el día 5 de septiembre había pasado el último por Somport. Pero no les terminaron las penas ahí a los moriscos españoles, porque luego llegaron a Francia y entonces ahí lo recibía el duque de la Fox, y entonces esto les hacía pagar a cada uno entre 10 y 12 reales.
Por cada uno, por morisco.
Cada morisco que vivió en Francia. Luego ya no sé dónde terminaron, había que hablar con nuestros amigos del oro, a ver si han hecho buen trabajo en este sentido, pero claro, que les entrará en el Valle del Aspe y luego subiendo hacia el oro, en que les entraran 12.000 moriscos así de golpe, pues eso pues tuvo que ser para ellos también un descalabro económico, ¿no? Y eso es lo que traigo hoy de nuestras relaciones con los franceses, que es cuando les mandamos aquel mal regalo.
Juan Carlos, muchas gracias.
Venga, próxima semana más.